7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este martes 13 de junio, un programa que ya saben les acompaña a todos ustedes desde este momento, desde las 7 en punto de la tarde y hasta las 12 de la noche. Un programa que hoy arrancamos hablando de movilidad, porque acaba de tener acceso Onda Madrid al proyecto de soterramiento de la A5, de la carretera de Extremadura, de la autovía de Extremadura, a la altura del paseo con el mismo nombre. Se van a soterrar 3 kilómetros del paseo de Extremadura. Se va a construir un gran paseo verde con 7 hectáreas de zonas verdes, ya les digo, a la altura del paseo de Extremadura, que era una vieja, muy vieja demanda de todos los vecinos de la zona, que finalmente parece que se va a ejecutar en esta legislatura, o por lo menos va a comenzar a ejecutarse en esta legislatura, que va a arrancar, ya lo saben, en el Palacio de Cibeles. Este sábado va a ser el día en el que el alcalde José Luis Martínez Almeida renueve el bastón de mando en Cibeles. Ya les digo, acabamos de tener acceso a esa información, acabamos de tener acceso a las imágenes, al proyecto piloto del soterramiento de la A5 a la altura del Paseo de Extremadura. Un gran, grandísimo proyecto pendiente en la ciudad de Madrid, pendiente en el barrio, en un barrio que además no es por darnos bola, pero nos pilla muy cerca a los de Telemadrid, a los de Onda Madrid, que ya saben, tenemos nuestras instalaciones en la ciudad de La Imagen y hay muchos que pasamos todos los días por allí. Todos los vecinos de esta zona, ya les digo, venían demandando ese soterramiento y finalmente se va a ejecutar. En cuanto tengamos más detalles, se los ofreceremos como no podía ser de otra manera, pero ya les digo, por lo pronto sepan que habrá 7 hectáreas, que se dice pronto, 7 hectáreas de zonas verdes y 3 kilómetros de soterramiento de la autovía de Extremadura. La legislatura en Cibeles arranca el sábado, la legislatura en la Asamblea de Madrid ha arrancado en el día de hoy, 13ª legislatura que arranca en la Cámara de Vallecas, que va a presidir, que preside ya desde hoy, Enrique Osorio, uno de los hombres fortísimos del gobierno de Díaz Ayuso en los últimos años, portavoz del gobierno en la última legislatura, va a presidir la Cámara y ha dicho que va a presidirla mirando hacia todos los puntos, mirando obviamente a su partido, al Partido Popular, pero también mirando a la oposición, mirando a Más Madrid, mirando al Partido Socialista y mirando también a Vox, que son los 4 partidos, ya lo saben, con representación en la Cámara de Vallecas. A nivel nacional, sepan que Alberto Núñez Feijóo ha presentado a los 52 cabezas de lista que van a ir en las listas al Congreso de los Diputados. Ya conocíamos las listas del Partido Socialista, pues bien, desde hoy ya conocemos al menos a los cabeza de lista de todas las provincias españolas por parte del Partido Popular. Y mientras hablamos de pactos preelectorales, seguimos a vueltas con las disputas a la izquierda del Partido Socialista, las disputas entre Podemos y Sumar. Unidas Podemos no se da por vencido y quiere incluir a Irene Montero en esas listas al Congreso de los Diputados. Es una línea roja que no va a cruzar Sumar, por mucho que presionen desde los morados, que incluso presionan organizando el Comité Ciudadano para los próximos días. Parece que es una línea roja que no van a cruzar los de Yolanda Díaz. Esos son los pactos preelectorales. También tenemos pactos postelectorales, pactos que se van a hacer efectivos en decenas de ayuntamientos de toda España entre el Partido Popular y Vox para gobernar esos ayuntamientos, y se van a hacer efectivos este sábado, pero en algunas comunidades, como por ejemplo en Valencia, ya se han hecho efectivos en el día de hoy. Cambia de color la Comunidad Valenciana, la Generalitat de la Comunidad Valenciana, y el nuevo presidente va a ser Carlos Mazón. Se preveía que el vicepresidente podía ser Carlos Flores, que era el número uno por Vox. Finalmente no va a ser. Carlos Flores fue condenado hace unos 20 años por violencia machista. Dijo el Partido Popular a nivel nacional que de ninguna manera un condenado por violencia machista podía ser vicepresidente de la Comunidad Valenciana, y así ha sido. Pero, sin embargo, Carlos Flores va a ser el número uno en las listas de Vox al Congreso en la Comunidad Valenciana. Vamos a analizar todos estos asuntos y muchos otros hoy en la parte de economía a partir de las 9 de la noche con Íñigo de Barrón y con Javier Jorrín, y en la tertulia política también hablaremos de todo esto con Libertad Martínez, con Manolo Marín y con Carlos Dávila. Desde este momento y hasta las 7 y media de la tarde, que llegue el deporte, contamos más noticias y las contamos con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mardomingo. Siete y seis de la tarde, lo primero hasta ahora en el enfoque, conocer el estado del tráfico, el estado de la circulación en Madrid y su comunidad. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Jaime Orejón. Buenas tardes, Jaime.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, a 3 Rivas, a 4 Pinto, a 5 Arroyo Molinos y a 6 a su paso por el plantío de la M40. Destacamos los tramos de Hortaleza a Coslada en sentido a la 3 y Pozuelo en dirección a la 5. Precaución en estos tramos y vías.
Martes 13 y legislatura número 13 que empieza hoy, que ha empezado hoy, mejor dicho, en la Asamblea de Madrid con un Partido Popular en mayoría. La primera misión, elegir el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, y la segunda, elegir al resto de miembros de la mesa con representación de todos los partidos. Crónica del primer día de legislatura, crónica de Pepe Frutos.
Las primeras palabras de Enrique Osorio como presidente de la Asamblea, destinadas a expresar su compromiso de imparcialidad.
Me comprometo a ser el presidente de todas sus señorías, sin excepción, y contribuir con equidad y con imparcialidad a que la relación de los grupos parlamentarios sea fluida y lo más fructífera posible.
Un puesto obtenido gracias a la mayoría absoluta del PP. Las siguientes votaciones deparaban al Partido Popular también la vicepresidencia primera y dos secretarías. Más Madrid y PSOE se quedan con sendas vicepresidencias. Otra secretaría ha recaído en Vox, que ha precisado para ello 17 votos del PP. Votaciones fruto de una red de pactos tejida entre los cuatro grupos a fin de estar todos representados en la mesa. Mañana y pasado, Osorio va a mantener los contactos con los grupos para proponer candidato a la investidura. Sin duda, será Ayuso la elegida.
Y será, por tanto, Enrique Osorio el presidente de la Asamblea. Ya ha sido Enrique Osorio el protagonista esta mañana en esta casa, en el Buenos Días Madrid. Ha sido prácticamente todo lo que se puede ser en la política regional. Y hoy hemos descubierto al otro Osorio, a la persona que hay detrás del político, Raquel Ruiz.
Enrique Osorio nos ha permitido conocer su cara más personal y ya sabemos que será un presidente de la Asamblea muy perfeccionista.
Lo de perfeccionista me lo dicen muchos amigos y es verdad, es que tengo la manía de revisar una y otra vez las cosas para sentirme tranquilo, ¿no?
Lo dicen sus amigos y debe de ser cierto porque antes de tomar posesión ya se ha puesto al día con el reglamento de la Cámara.
Bueno, me lo he repasado, lo reconozco. Me lo he vuelto a leer entero y eso que durante 4 años fui portavoz.
Ha sido portavoz en la Asamblea, consejero de Economía, de Educación, portavoz del Gobierno y ahora asume el reto de ser presidente de la Asamblea, una oportunidad que agradece a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Legislatura, por tanto, que ya está en marcha, la 13ª, y que será plácida para el Partido Popular, para Isabel Díaz Ayuso, con esos 70 escaños, con esa mayoría absoluta. El resto de partidos, Vox, Partido Socialista, Más Madrid, prometen no rendirse. Aseguran, Begoña Alarcón, estar pendientes de todo lo que haga el gobierno de Ayuso.
Aunque los votos de Vox ya no serán determinantes, Rocío Monasterio avisa de que seguirán defendiendo sus principios.
Vox va a seguir peleando por defender a la familia, promover la natalidad, defender una economía y una fiscalidad de impuestos bajos, promover y ayudar a los autónomos, a las pymes.
PSOE y Más Madrid pugnan por liderar la oposición. El socialista Juan Lobato pide a Ayuso que no aplique el rodillo parlamentario. Mónica García de Más Madrid advierte de que fiscalizará sin piedad.
Pero mayoría absoluta no tiene que significar absolutismo, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería tener la inteligencia de entender que una mayoría absoluta es una oportunidad única para construir y para que Madrid avance.
Somos los líderes de la oposición y vamos a seguir haciendo una oposición firme, vamos a seguir fiscalizando todas las chapuzas y todas las tropelías del gobierno del Partido Popular y de la señora Ayuso, y además vamos a poner propuestas encima de la mesa, como hemos hecho siempre.
El Partido Popular es el único que estén a portavoz, es Carlos Díaz Pache.
Desde luego, nosotros vamos a trabajar por ampliar los espacios, como hacemos siempre, y por intentar que lleguemos a acuerdos entre todos, los necesitemos o no.
Ayuso advierte a sus diputados del extremismo con el que les tratarán desde la oposición.
En el caso de la Asamblea, lo acabamos de escuchar, gracias a Begoña, y en el caso del Ayuntamiento de Madrid, pues no había mucho misterio. La mayoría absoluta no deja lugar a pactos, a negociaciones, nada por el estilo, pero sí que hay algún municipio en Madrid que está condenado a entenderse, tanto unos como otros partidos. En el caso de Leganés, Partido Socialista, Más Madrid y Podemos van de la mano, suman 13 concejales, tienen ya un acuerdo, han puesto en común las bases de sus programas electorales. ¿Y qué falta para que el sábado cojan las riendas del Ayuntamiento? Pues una cuarta pata, la de Unión por Leganés. Sabemos ya, Cristina Espina, lo que van a votar.
Hola, buenas tardes. Pues sí, algo que no parece nada fácil, puesto que ULEG persiste en su condición, indispensable para sentarse tan siquiera a negociar, que su candidato Carlos Delgado sea quien asuma la alcaldía. Una exigencia rechazada de plano por los tres partidos. El candidato socialista, actual alcalde en funciones, Santiago Llorente, lo ha resumido así.
Solo va a haber dos opciones. O yo soy el alcalde de un gobierno progresista, o el alcalde es el candidato del Partido Popular. No va a haber más opciones y va a depender de ULEG. ULEG es el responsable de que haya un gobierno progresista o un gobierno conservador.
Por eso, a tan solo 4 días del pleno de investidura, han pedido a ULEG responsabilidad para aproximar posturas, priorizando las necesidades y los proyectos, pensando en el futuro de la ciudad por encima de personalismos y de sillones, ya que, de no ser así, han insistido, le estarían dando a la derecha la llave del gobierno.
Vamos cerrando el capítulo de las municipales y las autonómicas, las elecciones, las del pasado 28 de mayo, con otro acuerdo que hemos conocido hoy, que afecta directamente, en este caso, a la Comunidad Valenciana. Partido Popular y Vox van a gobernar en coalición. Eva Prat.
El popular Carlos Mazón se ha mostrado satisfecho del acuerdo alcanzado que le llevará a presidir el gobierno valenciano. También tenía palabras de agradecimiento para el candidato de Vox, Carlos Flores.
Yo quiero aprovechar para agradecerle a Carlos Flores que haya puesto lo mejor de sí. Repito, que haya puesto lo mejor de sí para que hoy podamos estar hablando de un gobierno estable, serio, e importante para la Comunidad Valenciana.
Asegura Mazón que quiere formar gobierno rápidamente, aunque son secundarios los sillones.
Nuestra intención de poder acelerar al máximo para que lo antes posible el gobierno del cambio, que han votado la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, se ponga en marcha. Lo antes posible. Yo creo que ¿para qué perder el tiempo?
Carlos Flores no estará en el gobierno valenciano, pero era el encargado de anunciar, después de una reunión de casi 3 horas, el principio de acuerdo firme alcanzado con el Partido Popular. El candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat decía que Vox tendrá una participación decisiva en esa coalición y ocupará la presidencia de las Cortes Valencianas.
Tendremos con toda probabilidad un resultado final antes de que termine la semana, en el que se especificarán cuáles serán las consellerías que asumirá cada uno de los partidos. Ya anticipo que van a ser departamentos de relevancia, por supuesto.
Flores será finalmente el cabeza de lista al Congreso por Valencia en las elecciones del 23 de julio, decía con este fin.
Yo no voy a dar un paso al lado. Yo voy a dar un paso adelante. Después de haber conseguido desplazar a la izquierda del gobierno de la Comunidad Valenciana, ahora se nos ofrece una nueva perspectiva y un nuevo reto, que es desplazar a la izquierda del gobierno de la nación española.
5 ejes tiene el acuerdo alcanzado, entre ellos la libertad para elegir en todos los ámbitos y el apoyo a las familias.
Y este acuerdo ha despertado la ira de la izquierda, el enfado del gobierno, sobre todo por la presencia, como escuchábamos a Eva, en esa reunión de Carlos Flores, que será candidato al Congreso por Valencia, cabeza de lista, y que fue condenado por violencia de género. Noelia Ontoria.
El gobierno dice que el PP ha cruzado una línea roja y tacha de vergüenza su pacto con Vox en Valencia, con un condenado por violencia de género, Isabel Rodríguez,
administra portavoz María Jesús Montero Hacienda.
Creo que la violencia de género es lo suficientemente grave como para que no forme parte de las monedas de cambio para ningún acuerdo ni pacto gubernamental.
El Partido Popular y Vox conforman un mismo ticket electoral.
Desde Ferraz, la portavoz socialista Pilar Alegría tachaba de cínico al Partido Popular.
Y me da igual que este señor esté sentado en una consejería o lo traigan aquí. Lo que hoy han hecho es absolutamente vergonzante.
Hoy es un día triste para la democracia valenciana, escribía Joan Baldoví de Compromís en Twitter, que lamentaba que el Partido Popular se salte todas las líneas rojas solo para gobernar.
Es lo que ya estaba escrito. El Partido Popular quiere a toda costa alcanzar el poder.
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, escribía en Twitter: el acuerdo PP-Vox no servirá para que la ciudadanía viva mejor, solo traerá desorden, ruido y recortes de derechos de la gente y especialmente de las mujeres. La pregunta que se hacen todos ahora es si Feijóo pactaría con Vox en el Congreso con un condenado por violencia de género entre sus filas.
23 de julio, ya lo sabemos todos, espero. Siguiente cita electoral, en este caso para el conjunto de España, con todas o casi todas las miradas puestas en Sumar y en la decisión que tome Yolanda Díaz con respecto a Irene Montero. A día de hoy está fuera de la carrera hacia el Congreso, aunque su formación, Unidas Podemos, es una más dentro del proyecto de la vicepresidenta, dentro de la coalición a la izquierda del PSOE, para tratar de reeditar el actual gobierno. Hoy, martes, Consejo de Ministros, como siempre, y primer encuentro entre Yolanda Díaz e Irene Montero después de todo el lío que se ha formado entre ambas. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, le han preguntado cómo ha sido el ambiente del encuentro. Pues echa balones fuera.
El Consejo de Ministros es un órgano ejecutivo donde lo que hacemos es forjar grandes acuerdos y muy importantes. Hoy y ahora cada formación política está poniendo en valor lo que representa, lo que aspira a ofrecer a los españoles y a las españolas, y es normal que también los partidos que conforman la coalición pues hagan la campaña que consideren oportuna.
Más allá de todo esto, Consejo de Ministros también ha servido para cesar a diferentes altos cargos que serán protagonistas el 23 de julio. 2 meses y 4 días llevaba en el puesto Mercedes González y deja la Guardia Civil para poder concurrir a las elecciones como número 10 en la lista por Madrid. Al gobierno pues le han preguntado por si esto no supone un feo para la benemérita y Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, se remite a lo que hizo el PP en 2015.
Que si ustedes van al Consejo de Ministros de 13 de noviembre del año 2015, publicado el 14 de noviembre del año 2015, con otro gobierno distinto y ante las elecciones generales que se celebraron el 20 de diciembre del año 2015, verán ustedes ceses y nombramientos pues muy parecidos a los que se han producido en el día de hoy, en absoluta normalidad y atendiendo a los intereses de las distintas formaciones políticas que concurren a estas elecciones.
En ese Consejo de Ministros también ha tenido protagonismo nuestra región, y es que el Gobierno ha aprobado las obras de ampliación de Atocha y también, Noelia Ontoria, una partida de 15 millones de euros para la estación de cercanías de Parla.
Parada en Atocha, pero también en Chamartín, son los planes del Gobierno para la alta velocidad. Un destino, Madrid, pero dos estaciones. El proyecto se ha aprobado con 500 millones de euros gracias a los fondos europeos y servirá para construir en Atocha un nuevo apeadero subterráneo en la calle Menéndez Pelayo y 4 nuevas vías. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
Haciendo posible conectar la gran estación de tren con las 2 terminales, con Puerta de Atocha Almudena Grande y con Chamartín Clara Campoamor, permitiendo así que los trenes de alta velocidad tengan paradas en ambas estaciones.
A los 500 millones para la comunidad hay que sumar otros 15 para construir una nueva estación de cercanías en Parla para la línea C4, que beneficiará, según el Gobierno, a 14.000 usuarios al día. Dispondrá de un aparcamiento con 60 plazas.
Seguimos hablando de elecciones porque hoy el Partido Popular ha presentado su alineación para el domingo 23 de julio, los cabezas de lista al Congreso por cada provincia, 52 candidatos, 39 de ellos se estrenan abriendo cartel. Dice el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ellos son la única alternativa al actual gobierno de Pedro Sánchez. Los ha presentado en Aranjuez y allí siguiéndolos ha estado Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha presumido de elaborar unas listas sin ataduras, rodeándose de los mejores para lograr el cambio de gobierno en las próximas elecciones generales.
No solo, pues, representamos a un partido, somos la posibilidad de cambio que quiere una mayoría de españoles y somos la vía para lograrlo.
El líder del PP ha presumido de unidad y ha augurado un fracaso masivo de los partidos que forman el gobierno.
Frente a la derrota que destila el sanchismo, nuestra candidatura tiene la ambición de alcanzar una amplia mayoría. Frente a los partidos cerrados, pequeños y divididos, aquí tenemos a los rostros de un partido unido, abierto y fortalecido.
Feijóo ha elegido el Palacio Real de Aranjuez para presentar a sus cabezas de lista, pero sigue la incógnita sobre quién le acompañará como número dos por Madrid.
Y la economía es sin duda uno de los asuntos que más preocupan a los españoles, que va a marcar gran parte de la campaña. Mucho se está hablando, por ejemplo, de la reforma laboral del gobierno de coalición y de qué va a pasar con ella si la derecha llega a Moncloa. Ayer fue la patronal la que pidió que no se tocase. Bueno, pues hoy, gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también ha dejado entrever que la reforma laboral está funcionando, que quizá no haya que tocarla, y también pide al conjunto de los partidos que se presentan a las elecciones que no conviertan la economía en una guerra, en un barrizal, que se pongan de acuerdo en lo fundamental y traten así de reducir, por ejemplo, el déficit fiscal. Alejandro Morán.
Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha hecho valoración del rumbo económico de nuestro país, con especial atención a la vivienda y a la reforma laboral. El Banco de España da su primera proyección sobre el impacto de la subida de los tipos en la vivienda, que prevé que el precio caiga un 6% para los próximos 2 años. Es un problema a largo plazo, dicen, y que se debe al desajuste entre la oferta y la demanda. Respecto a la reforma laboral, confirma que funciona, pero que necesita más tiempo.
Saben que nuestra valoración de la reforma laboral del año 21 es que está generando claramente un efecto de reducción de la temporalidad, esto es bastante evidente, pero que creemos que todavía es pronto para valorar cuáles van a ser los efectos de la reforma laboral sobre la rotación laboral, sobre las dinámicas salariales, sobre el empleo en último término.
Tiempo y constancia es lo que pide De Cos de cara al futuro económico de España, que actualmente está 17 puntos por debajo de la renta per cápita del euro. Necesitamos convergencia con Europa y por ello pide consenso y debate de cara al 23J.
En unas semanas sabemos que en España se van a celebrar unas elecciones generales. Nuestra opinión desde Banco de España es que estas elecciones, como también lo fueron las locales y regionales, deberían servir para generar un debate profundo sobre estos retos. Si me apuran, también todos sabemos que cuando hablemos de reformas estructurales y darle solución a las reformas estructurales, la continuidad en el tiempo de las reformas es muy importante.
Según la idea de Sánchez de convertir el asunto económico en el centro de la campaña, falta un representante del PP y ante los rumores de que fuese el propio De Cos,
yo no estoy en eso.
Veremos si es posible este consenso a largo plazo en lo económico en un día donde además De Cos también ve indispensable que se trabaje en reducir la deuda pública.
Otro asunto que ha generado muchísima polémica, que también está dando que hablar en la precampaña, el nombramiento por parte del gobierno de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática, puesta a dedo por el fiscal general del Estado, que es sucesor de la propia Delgado en este cargo. El Consejo Fiscal, en su mayoría, pues no es partidario de la decisión. Lupe Ortiz.
Dolores Delgado es ya la fiscal de Sala de Memoria Democrática. Ha avalado su nombramiento del Consejo de Ministros a propuesta del fiscal general Álvaro García Ortiz, que ha desoído a la mayoría del Consejo Fiscal en contra rotundamente de esa designación. Pero dice la portavoz del Ejecutivo que el proceso ha sido transparente. Son palabras de Isabel Rodríguez.
No supone un ascenso en su carrera. Ella ya tiene ese rango de fiscal de sala y que, por supuesto, es un procedimiento absolutamente transparente, el que ustedes han podido tener cuenta, publicadas sus bases y su concurrencia en el BOE.
El último movimiento de las asociaciones fiscales ha sido pedirle a Pilar Llop, a la ministra de Justicia, que no llevara ese nombramiento al Consejo de Ministros, pero los servicios jurídicos del Estado han dicho que no sería legal no hacerlo. Se puede iniciar ahora una batalla judicial.
IPC del mes de mayo baja un 3,2%, el dato más bajo desde julio de 2021. Una buena noticia, sin duda. Eso sí, los alimentos siguen por las nubes, 12%. Los datos al completo, Ángel García.
La inflación se redujo en mayo en 9 décimas, con lo que la tasa interanual se queda en el 3,2% y la subyacente recorta también 5 décimas para quedarse en el 6,1%. Buenos datos tanto para la ministra Teresa Rivera como para el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Ha pasado lo peor en términos de inflación, pero segunda cosa, las decisiones que hemos tomado, las medidas que hemos tomado tanto a nivel europeo como a nivel nacional, porque hay un diferencial grande entre la inflación en España y en el resto de Europa, han sido acertadas.
El dato es bueno, ¿no? Tenemos una reducción de la inflación, además ahora ya confirmado también de la inflación subyacente. Yo creo que es una buena noticia.
Bajan la gasolina y la electricidad, pero los alimentos siguen muy altos, un 12%. Aunque han moderado la subida. Bajan los precios de alimentos básicos como el pescado o la leche. En el lado contrario, destaca la subida de las frutas frescas, un 7% más caras que en mayo. Por eso, economistas como Leopoldo Torralba y Javier Santa Cruz advierten.
Estamos en el buen camino a nivel de control de la inflación.
pero no podemos cantar victoria aún.
El año probablemente lo terminaremos en torno entre tasas de entre el 4 y el 5%. Para llegar al objetivo del Banco Central, que es el 2%, necesitas por lo menos un año.
La moderación de la inflación y la subida media de un 5% de los sueldos hace que por primera vez en 2 años estos recuperen poder adquisitivo.
Más noticias. Se ha filtrado a primera hora de la tarde el vídeo con el proyecto de soterramiento de la A5 en Madrid, un anuncio que hizo el alcalde Martínez Almeida en 2019. Entonces era candidato a la alcaldía y que a punto de estrenar su mayoría absoluta, pues ha quedado más o menos despejado. La 5 iría bajo tierra, sobre ella, a la altura de Batá, Paseo de Extremadura, una zona urbanizada, jardinada, varios puntos bajo enormes paneles para poder dar sombra. Un proyecto de aproximadamente 410 millones de euros, del que muy pronto, y tras esta filtración, pues conoceremos seguro todos los detalles. Más de Madrid capital, las personas mayores tienen ya a su disposición los relojes inteligentes de teleasistencia. ¿Cómo son, Mar García, y qué hay que hacer
para solicitarlos? Este verano va a llegar a los domicilios que tengan ya el botón rojo, el cambio es voluntario. Los primeros con estos relojes inteligentes, los que ya se han dado de alta durante este mes, la teleasistencia sale así a la calle. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social en Funciones.
Ahora la gran novedad es que, y eso quita mucho miedo a poder salir de su domicilio, es que la persona mayor pues pueda ponérselo en su pulsera y pueda salir a la calle, y eso le da mucha garantía y mucha tranquilidad.
Si se caen o se desorientan en la calle, solo tienen que pulsar el botón SOS que aparece en la pantalla y se activa el servicio. Además, permite avisar de una cita médica o controlar la salud.
El reloj inteligente incluye el poder medir la tensión arterial, medir las pulsaciones, y si en cualquier caso hay una variante importante, se activa la alarma y rápidamente actuamos.
Hay más de 145.000 mayores con teleasistencia en Madrid.
Del exterior, como cada día en El Enfoque, contamos la invasión rusa de Ucrania, que cumple hoy, Rafa Cerro, 475 días.
Sí, y los datos de lo de la presa son claros. La profundidad del agua ha bajado desde los 17 metros que se habían medido antes de la rotura de la edificación el pasado martes a 9 metros estos últimos días. Así que, según una fuente técnica y además ucraniana, el organismo de Kiev que se ocupa de este tipo de problemas, Ukioedrego se llama, hay peligro y puede haberlo más. Rafael Grossi, por cierto, el jefe nuclear de la ONU, está viajando hacia la planta de Zaporilla porque dice que falta agua para refrescar y para refrigerar la central. Obviamente, matemáticamente, las posibilidades de un golpe sobre la central ya las teníamos sin ninguna contraofensiva, tanto más ahora que tenemos todos estos combates. Ha dicho estar muy preocupado por la situación de Zaporilla.
Pues tiempo ahora, 7:27, nada, en 3 minutos para el deporte, para el enfoque del deporte con toda la actualidad y con el caso de Mbappé. Ya hay culebrón, que el PSG que no quiere renovar, que si se queda, si no se queda, si viene al Madrid, pues nada, lo iremos conociendo estos días. A las 8 volvemos los del enfoque.